8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas, te escuchamos, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, buenas noches ya, programa número 127 de estos 4 años de Quiero Retruco, programa número 24 de este año. Como siempre, podés comunicarte con nosotros a través de nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar o nos podés mandar un mensaje a través de Twitter a @QRetrucoRadio, a través de Facebook a quiero.retruco.radio o nos llamás al 2110-4854, le pones un 011 si está fuera de Capital o Gran Buenos Aires. Hacemos nuestro programa desde nuestra Casa Cultural Pueblo Libre en la calle Valentín Gómez 3524 del barrio Almagro. Estamos muy contentos porque tenemos estudio nuevo, el estudio Cachito Fugman, y es un estudio que hemos llevado adelante y que hemos podido levantar en base a un esfuerzo enorme de muchísimos compañeras y compañeros. Así que hoy es nuestro segundo programa ya desde nuestro nuevo lugar. Un agradecimiento especial también a aquellos compañeros de distintas localidades del país que retransmiten Quiero Retruco desde sus emisoras o que nos pasan información nuestra, y que estamos enganchados y estamos vertebrados en una red de comunicación. Nos referimos a los compañeros de Concordia que hacen La Tribu, a los compañeros de Córdoba Capital que hacen La Chimenea allí desde el barrio Alberdi, los compañeros de San Lorenzo que hacen Frecuencia Allanada, los compañeros de Cosquín, provincia de Córdoba, que están haciendo el programa. Bien digo, Frecuencia Allanada, de los compañeros de Cosquín. Nos referíamos a el programa de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, el programa Poco Serio. Ahí están Carlito Grilli, Nico Montenegro y demás amigos y compañeros. Y por supuesto los compañeros que hacen aquí tanto Abrazo de Gol como Modo Avión, que nos acompañan y nos ayudan con la difusión de los programas de Quiero Retruco. La información que hoy tenemos es enorme. Tenemos previsto el Memoria de los Trabajadores para recordar la huelga general del año 1979. Tenemos intenciones de entrevistar a los compañeros de Luz y Fuerza de la Patagonia, a los compañeros de Canale, a los compañeros del Sindicato de Pasteleros de la Lista Celeste y Blanca, los compañeros de Telam. Pero bueno, vamos a arrancar el programa. No queremos olvidarnos también de mandarle un saludo a un compañero que forma parte del equipo de Quiero Retruco, que tuvo un accidente con la moto. Nos referimos a Nahuel. Un abrazo grande para Nahuel. Si todavía el jueves lo operan, saben ustedes que él se pegó un palo con la moto hace unos días, así que estamos muy pendientes de que vaya mejorando, de modo tal de que el jueves pueda ser operado y lo tengamos pronto aquí en el estudio. Un abrazo también a nuestra amiga y compañera Kiki Velázquez, que el otro día recibió, con estas locuras que están pasando, se comió un tortazo aquí en Flores de un zarpado. Estos zarpados que andan fisurados por la vida, realmente haciendo daño. Bueno, esta vez lamentablemente le tocó aquí, que nos ayuda y mucho aquí en nuestra Casa Cultural, así que un abrazo para ella. teníamos ganas y todavía no sabemos si podemos contar con él, porque estaba con unas, algunas cuestiones de laburo, que, de hablar con Daniel. Daniel es un compañero que es brasileño, que vive aquí en Argentina hace 8 años, se acaba de recibir de periodista y estaba estudiando también estaba estudiando sociología, y es uno de los compañeros, un pibe muy joven, pero que tiene una, además de un conocimiento por haber nacido, haber vivido gran parte de su vida en Brasil, un conocimiento muy preciso de lo que está pasando allí, y nos gustaría poder tenerlo en algún momento del programa para charlar un poquito. La única conclusión que nosotros queremos hacer, para no aventurarnos en meternos en temas que por ahí desconocemos con precisión, pero hay algo que está dando vuelta que tiene que ver con que algo pasó, falta una autocrítica en los movimientos populares, porque algo pasó que al cabo de 14, 15 años todo esto se diera vuelta, y ahí hay que empezar a buscar también, no solamente en las cosas que se hicieron mal, sino en las cosas que no se hicieron, ese argumento de gato pardista de cambiar todo para que nada cambie, que mucho ha tenido que ver con estas gestiones. Y finalmente, esa capacidad torpe y hasta diría peligrosa de concederle banderas a la derecha para que las gestione a gusto y piacere, como por ejemplo el tema de la seguridad. Todos sabemos que las principales víctimas de la inseguridad son los laburantes, son los compañeros que viven en los barrios más postergados, y eso se lo terminamos regalando, y ahí aparecieron estos antisistemas. Ahí lo tienen al amigo Bolsonaro ahora festejando haber obtenido la presidencia de Brasil. Dios sabe qué va a pasar con los laburantes brasileños y qué va a pasar con los sectores más postergados. En el marco de todo esto, no dejar de mencionar y agradecerle al amigo Juan Carlos Sena, que el viernes pasado vino a nuestra Casa Cultural a disertar no solamente sobre la historia del movimiento obrero ferroviario, sino sobre el presente y las posibilidades de desarrollar una política de verdad, una política de Estado para recuperar no solamente el sistema ferroviario nacional, sino una red de transportes que nos permita pensar en la soberanía económica nuevamente. Así que un abrazo también a Juan Carlos Sena y el agradecimiento por haber venido acá. Dicho esto, estamos hoy haciendo Quiero Retruco con una lista enorme, inmensa, de información que tiene que ver con, nuevamente, con esta reiteración de despidos, con esta reiteración de suspensiones. La fábrica Tipo IT, la más importante de Corrientes, una textil emblemática con 800 compañeros que están a riesgo de ser despedidos. La fábrica de maquinaria agrícola, Vasalli, maquinaria agrícola que vaya si se está vendiendo. Los tipos, concurso acreedores, 350 compañeros a riesgo de quedarse en la calle. Hoy vamos a hablar con los compañeros de Canale. Me acaba de avisar Nicolás Machi, el delegado de los trabajadores, que le llegó hoy el telegrama de despido. Conflicto con los compañeros de La Salteña, también vamos a tratar de hablar con ellos, digamos, más que nada para que nos cuenten cuál es la situación ante una patronal que sigue negada a dialogar y a discutir qué es lo que pasa y qué es lo que necesitan. En el marco de todo esto, y de esto íbamos a hablar, con un salario que se cae y es el peor momento desde el año 2002, una caída estrepitosa del salario. Y decíamos, en el marco de toda esta situación, hace unos días se trató en la Cámara de Diputados la nueva ley, o mejor dicho, la ley del presupuesto nacional 2019, en el marco de una serie de discusiones, para mi gusto, para la tribuna, creo que lo tenían todo acordado entre todos, incluso entre los más díscolos, y en el marco también de una movilización que fue, además de más allá de lo brutal, burdamente reprimida, ya, digamos, innecesariamente reprimida, porque no había por qué hacerlo. Pero bueno, ahí está Ramiro Rey Rodríguez con nosotros charlando de este tema.
Bueno, buenas tardes para todos. Finalmente el gobierno cosechó los avales necesarios para para darle fuerza de ley al presupuesto nacional que había enviado al Congreso de la mano del Fondo Monetario Internacional. Esto tiene varias implicancias. Por un lado, es la legitimidad del saqueo que acaban de hacer en esta primera fase de toda la deuda externa pedida a los inversores o financistas internacionales privados más el Fondo Monetario Internacional, y por el otro lado es la ratificación del camino del ajuste, uh-huh. que insólitamente los diputados de la Nación avalaron asumiendo la corresponsabilidad de lo que se viene, ¿no? Que Dios nos libre y nos guarde de las consecuencias que esto puede llegar a traer.
Sí, lo más, digamos, sustancioso de este presupuesto, sustancioso en términos de la verdad que agarrarse la cabeza y querer mandarlos a la puta que los parió estos tipos, tiene que ver con cómo han decidido, si bien por un lado aumentar los recursos destinados al pago de intereses de la deuda externa cada vez más grande, lo insólito es cómo proponen y cómo lo discuten sin ruborizarse, y además cómo hacen entrar en el jueguito de las falsas discusiones al resto del arco opositor. Por eso decimos que acá hay mucho de discurso para la tribuna, pero después al momento de sentarse las cosas pasan, que tiene que ver con la cantidad de recursos que van a dejar de ir en términos porcentuales a programas concretos vinculados con salud, vinculados con educación, vinculados con vivienda. Eso es realmente imperdonable y no hay necesidad de ordenar cuentas, digo ordenar cuentas entre comillas, que justifique semejante nivel de saqueo. Hay otro tema que viene de la mano de esto, que tiene que ver, porque acá el ajuste no es solamente en términos económicos, sino también en términos de condiciones laborales. Hace poco entrevistábamos a los compañeros que se habían organizado en Basta Asesinatos Laborales y que nos contaban que efectivamente se habían organizado a efectos de denunciar algo que venía pasando y que estaba siendo silenciado por cámaras empresariales, estaba siendo silenciado por medio de comunicación. Por supuesto, también contaban con alguna complicidad de silencio de algunas organizaciones sindicales, y hoy nos enteramos de una noticia, o por lo menos de algunos números que asombran. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a toda la gente. Sí, tal cual, como lo anticipabas, el año pasado se registraron 753... fallecimientos de trabajadores por accidentes laborales. Esta es una cifra que representa un incremento del 5% frente al ocurrido, al acaecido el año pasado, es decir, dos años atrás, en realidad, 2016, que es donde se tienen las anteriores estadísticas. Es la primera vez que se registra una suba en este índice de accidentes fatales desde el 2011. Y cuando hablamos de un 5%, uno tiende a registrar esos porcentajes como si fueran meras anotaciones en un Excel. En realidad estamos hablando de vidas humanas que se perdieron y que se podían haber evitado. Resulta curioso hacer un rastreo de los rubros en los cuales se registraron estos incrementos, como finanzas, no tanto minería, transporte, el sector agropecuario y el de comercio. Esa incidencia fue la que provocó la suba del 76,5% al 79% de este año. Ahora bien, como toda noticia mala suele esconder alguna peor, en realidad estamos hablando de registros que tienen un aval estadístico, sino esto obviamente no cuenta todo el inmenso universo de precarización que cada vez está más acentuado en el país, que precisaría de un registro mucho más exhaustivo y seguramente mucho más siniestro respecto a las cifras.
Es bueno destacar esto que decías, Oscar, porque esto es lo que está, digamos, tomado de información de empleos registrados, cuando tenemos un índice de trabajo en negro gigantesco. Quisiéramos ver a cuánto se incrementa esa cifra si pudiésemos tomar alguna medición seria y objetiva de los laburos en negro que hay en este país.
Sí, ahí, y si le sumas, buenas tardes a todos, ahí si le sumas, por un lado está el 35% de trabajo negro que tenemos de mano de obra precarizado y por otro lado el análisis de decir cuánto es el índice de fallecimiento y el otro el índice de otros accidentes que te provocan algún tipo de discapacidad.
Sí, un tema interesante de las estadísticas que acaba de dar Oscar es poner de resalto que a más de 20 años de dictada esta ley no se ha logrado a través del órgano de Contralor que... dicho de otra manera, es financiado por las mismas agencias de riesgos del trabajo, no se ha logrado cumplir la primera fase o el primer objetivo de la ley, que es la prevención. Uh-huh. Es decir, los tipos recaudan, hacen negocios financieros, bueno, hacen lo que quieren con la guita y no cumplen la parte primordial de la ley. No baja la siniestralidad porque las aseguradoras de riesgo del trabajo no invierten.
La precarización del trabajo es cada vez más seria y la hacen, digamos, cada vez con mayor irresponsabilidad los empresarios. Ahora, también hay empresarios, y todo esto tiene que ver también con las escalas, ¿no? Cuando hablábamos con lo de con los compañeros de Basta Asesinatos Laborales, nos trataban de, digamos, mostrar que cuanto más pequeña era la empresa, obviamente más riesgos se corrían por razones de escala económica, inversiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, buscando información sobre más puntual sobre este índice, veíamos que muchísimos trabajadores que han sufrido algún tipo de siniestro en el trabajo se desempeñaban laboralmente en grandes empresas. Y de ahí viene el siguiente punto, ¿no? El haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Hay un personaje que es simpático para ver los videos de YouTube, pero es un hombre peligroso ideológicamente. Nos referimos al presidente actual de la Fiat Argentina, uno que habla en cocoliche, que no sé qué nombre lleva,
sí.
Cristiano Ratazzi, para ser más exacto,
sí.
Que se hace el simpático y plantea que hay que hacer gestos patrióticos, invertir, poner la plata acá, poner en funcionamiento las empresas, pero no las mías, dice el amigo, y ahí hay una información que tiene Jerónimo respecto a las inversiones que no quiere hacer la Fiat en su planta de Córdoba.
Sí, como vos decís, un tipo simpático para los medios de comunicación, acostumbrado a ir a la mesa de Mirta y teniendo ese italiano simpático, ni hace 30, 40 años que quizás vive en la Argentina.
Sí.
Después, en las últimas elecciones, siempre fue fiscal de mesa de Cambiemos y se muestra como un tipo bonachón de decir, no...
Habla como Luca Prodan, pero con traje Gucci.
Claro. Sí. Dice, compartí la mesa 300 de, no sé, de la Matanza, estuve con la señora y no me conocía, es un tipo que decide y políticamente sobre uno de los puntales de este gobierno, que es la precarización de la mano de obra a partir de la devaluación de principio de año o de mayo o junio, que me parece que es como el programa de gobierno, la precarización de la mano de obra. El tipo dice lo que vos hablabas, del gesto patriótico, pero claro, al momento de hacer los números, con una tasa de interés de un 70%, es difícil que las empresas puedan hacer algún ya otro, es difícil que puedan invertir con una tasa. Entonces el tipo dice, no, que a pesar de los elogios de Ratazzi a Macri, que festejaba la devaluación, incluso dijo que el dólar tenía que subir más, Fiat frena inversiones en Córdoba. Entonces, lejos de los elogios al rumbo económico que Cristiano Ratazzi esboza cada vez que se acerca un micrófono, Fiat detiene la ampliación de una de sus plantas cordobesas. Es por el escenario económico, o sea, de un lado y del otro, es contradictorio lo que está diciendo. Y ahí, como, o sea, lo relacionado es que la semana pasada cuando había hablábamos, no me acuerdo si hablábamos, tratábamos el tema con los compañeros de
Metalúrgica Tandil,
hablábamos que se había confirmado el cierre de la Metalúrgica Tandil porque es más barato importar. Pero ahí también es como muchos de los temas que venimos charlando, entrevistando en los diferentes programas. Uno es el cierre de diferentes de las fábricas, pero a veces le preguntás a los entrevistados, bueno, pero se había caído la producción, se había caído las ventas. No, lo que los tipos están decididos a hacer, los grandes empresarios, es a modificar las condiciones de trabajo. Es, bueno, yo echo a estos 400, pero después, y contrato mayor mano de obra barata. Entonces, ante un aumento del desempleo, ante la necesidad de mayor gente a acceder a un trabajo, es fácil. O sea, tener esa posibilidad de esa mano de obra.
Toman estas decisiones. Los tipos tomaron la decisión. Entonces, tomaron la decisión de meter la mano en el bolsillo y transferir la mayor cantidad de guita a sus arcas. Y para eso, si lo que tienen que hacer es. Pasó, lo hemos hablado con compañeros incluso de esta alimenticia de la zona norte, que los tipos cierran una planta para 400 laburantes,
claro,
y abren otra para 600 a salario
PepsiCo.
Claro, a salario mucho más chico. La verdad que ahora
y sumarle ahí yo que te quería comentar algo, José, de lo que vos hablabas de Bolsonaro, ahí es la crisis del sistema político, la crisis que a veces tenemos que charlar, hacernos responsables o la autocrítica que nos merecemos u otros sectores, la crisis de que la política no pudo resolver problemas para los laburantes.
Sí,
el tema de la seguridad, que se hagan responsables los que gestionaron, ¿no?
Quizás no quiso, porque la verdad, este insisto, este que habla como Luca Prodan pero con traje de seda, va a los programas de televisión, es un tipo muy amable para salir en cuanto periódico sale y demás. Ahora, en los programas de televisión lo sientan con dirigentes políticos de lo más variopinto, y el tipo se da el lujo, habla con el mismo tono con gente de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, liberales, peronistas, radicales, no tiene, y todo el mundo le concede total el tipo de, ahora, no hay nadie que le haya planteado a Ratazzi y a las decenas de Ratazzis que hay en este país, que son los que manejan la tarasca y el destino de millones de pibes que hoy no tienen para comer, ¿sí? O de cientos de miles de trabajadores que hoy no saben qué van a hacer con el, si llegan a fin de mes o no, o cómo van a hacer porque les acaba de llegar el telegrama de despido. Nunca nadie se le plantea al tipo este hablar del tema de la maximización de ganancia. En algún momento hay que entrarle. No puede ser que los tipos tengan una tasa de ganancia, ¿sí? Y para sostenerla, una tasa de ganancia es demencial, y que en cualquier país capitalista de el resto del mundo, Estados Unidos, Europa, sería merecedor de impuestos gigantísimos, bien colocados, por supuesto. Ahora, estos tipos quieren mantener una tasa de ganancia directamente esclavista en este país, y para sostenerla están dispuestos a cerrar plantas de trabajo, a cambiarle las condiciones de trabajo a la gente, a disminuir salarios y a hacer todo lo que su formación ideológica y sobre todo su codicia les exija.
Sí, es que José, ese, el cambio de época este de la crisis de los actores de la política por, bueno, ahora vienen los empresarios a manejar la economía, es lo que no, tampoco desde el otro lado, no te, es lo que voy a decir, ¿no? No te dicen, bueno, yo puedo estar de acuerdo, decir, bueno, está bien que lo manejen, pero no tenemos, o sea, los representantes de del empresariado acá en Argentina nunca estuvieron en un proyecto con una burguesía nacional fuerte, de esto que vos decís, de abrir los libros contables de las empresas, a ver cuánto ganás, cuánto repartís. Entonces es muy difícil. Vienen sosteniendo, vienen tomando la fuga y apoyando a este gobierno para sostener la fuga de capitales para afuera. Y cada tanto, los mismos actores políticos, del partido que sea, te abren un blanqueo de guita. Entonces vos no tenés que explicar de dónde, qué hiciste con esa guita, te la llevaste, la traes, la pones, y es difícil, ¿no? Es eso. Y la única forma que va a haber de salir de este sistema en el que estamos con los pibes es creando trabajo decente. El trabajo decente es trae una movilidad social ascendente, o sea, tener un laburo, poder.
Sí, pero a estos tipos no les importa. Acá estaba la torta en la mesa y los tipos lo que hicieron es llevársela, punto. Y la clase política, por otro lado, que mencionaba José, es esclava de esa misma clase empresarial que hoy nos está gobernando, y por lo tanto nadie se va a animar a decirles nada. Nadie.
Torta en la mesa tenemos nosotros para celebrar el cumpleaños de Sabino Ledesma. Así que ahora en un ratito nomás lo vamos a hacer. ¿Cuántos años, Sabino? 29 años cumple la, Sabino Ledesma.
Las chicas que le quieran mandar saludos acá
lo,
a la
lo
página.
Lo pueden hacer a la página.
Los chicos, bueno.
También los chicos. También los chicos.
Sí, algunos llegaron, llegaron algunos mensajes un poco raros.
Hay saludos o mensajes o algo que nos han dejado en la página.
Jero. Sí, en la página donde suena el programa todos los días, se repite de 8 a 10, de 13 a 15 y de 19 a 21 horas, nos pueden dejar su mensaje. Nos escribe María Elena, la página es, no la dije, radioretruco.com.ar. Nos escribe María Elena, dice: buenas tardes, compañero de Quiero Retruco. Mi nombre es María Elena, soy de Cursucuatía, provincia de Corrientes. El emblema de nuestra industria textil, la fábrica Tipo IT, está a punto de ser cerrada y sus 786 trabajadores suspendidos como instancia previa al despido. Por favor, informen para que en Buenos Aires se conozca esto. Besos y abrazos, compañeros. Y un mensaje más, Aurelio, siempre estoy esperando los lunes para escuchar a los compañeros. Los felicito por no abandonar nunca a la clase trabajadora de La Matanza, Barrio Los Ceibos. Un gran abrazo, soy Aurelio.
Aurelio Benítez, un abrazo para Aurelio. ¿Había otros mensajes?
Después queda otro desde Chascomús, acá cerca, compañero de Retruco en Chascomús. En la metalúrgica EMEPA corren rumores de cierre. Llamen a los delegados para que les cuenten. Hay mucha angustia. Muchas gracias por escucharnos. Los felicito por el programa. Juan José, si querés, nos puedes pasar el teléfono acá por el Facebook, por privado, y los podemos llamarlos ahí a los compañeros.
Nos vamos al primero de los cortes, preocupados por esta situación que está sucediendo, y sobre todo preocupados por las consecuencias, como planteaba Ramiro hace un rato, las consecuencias de este presupuesto de 2019, que lo único que va a traer es más y más ajuste, y quienes la vamos a pasar mal somos todos los laburantes, son la familia de nuestros compañeros, son los pibes y son todos aquellos que hoy están mirando azorados cómo hacer para llegar al ni siquiera a fin de mes, sino el 15 de cada mes. Nos vamos al primero de los temas y ya volvemos unos minutos.
haciendo lo que había que hacer. Y eso es lo que hicimos. Ese crecimiento invisible sucedió.
Crecimiento invisible.
Crecimiento invisible sucedió.
Bueno, gracias Carlitos. Escuchábamos recién el tema Buscando una salida de Cabezones y te contábamos cuando arrancamos el programa que entre toda la información que teníamos y toda la cantidad de datos que nos llegaban de distintos lugares en conflicto y noticias lamentables, en el medio aparece una noticia que en principio suena esperanzadora. Ahora vamos a ver de qué se trata. Hace unos meses entrevistamos en dos oportunidades a compañeros de Telam, justamente en el medio del conflicto, cuando fueron despedidos de esa manera brutal por las nuevas autoridades, y nos planteaban un panorama complejo, un panorama desolador. Sin embargo, hace pocas horas nos llega un comunicado, nos llega una información respecto de una decisión de parte de la justicia de exigir y de plantear al directorio de Telam la reincorporación de los despedidos, y al cabo de más de 100 días que los compañeros sostuvieron una medida de fuerza, bueno, se plantearon suspenderla, más allá de quedar en asamblea permanente para ver cómo evolucionaba esto, pero todo en principio suena como una noticia alentadora. En tal sentido, nos hemos comunicado con uno de los delegados de Telam. Adrián, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? José Rey te habla.
¿Cómo te va, José? Buenas tardes.
Bueno,
soy Ariel.
Ariel, perdóname.
Hoy cuando cruzamos me lo dijiste bien.
Y ahora
te perdonamos.
Ahora lo hacemos y ahora te lo digo mal. Te pido disculpas, Ariel. Bueno, contanos un poquito. Sabemos que hubo 200 y tantos, vos me dirás con más precisión, trabajadores despedidos de Telam, y ahora aparece esta medida de la justicia laboral exigiéndole al directorio de Telam la reincorporación de los trabajadores. ¿Por qué no nos haces un breve relato al respecto?
Bueno, lo resumiste bastante bien en tu introducción. Desde el 26 de junio que se dieron los 354 despidos, bueno, nosotros iniciamos un paro y una permanencia pacífica, muchísima actividad. La verdad que fue un paro, nosotros lo hicimos proactivo por la cantidad de mesas de debate, de encuentros, de movilizaciones en las que participamos, actividades de intervención, participación en marchas y movilizaciones de otros sectores. Tuvimos muchas visitas de colectivos, de organizaciones sociales, sindicales, y paralelamente, obviamente, abrimos lo que llamamos la vía judicial. La vía judicial que hubo en estas últimas semanas algunos resultados. En principio, por vías de cautelares promovidas por dos sindicatos que tienen actuación en Telam. Hay un sindicato que es el Citrapren, de la situación interna, y otro que es el Cipreva, el sindicato de prensa de Buenos Aires, que actúa por rama. Bueno, por acciones judiciales de los dos sindicatos, ya hay alrededor de 250 reincorporaciones.
Bien.
La empresa está aceptando esos fallos, estos compañeros fueron reincorporados, al menos provisoriamente, porque espera el fallo de segunda instancia. Pero por supuesto, para nosotros es un enorme fallo a favor. Estamos muy contentos y a partir de eso levantamos la permanencia y solo suspendimos el paro. Decimos que lo suspendimos porque, bueno, lo reservamos como herramienta para, llegado el caso, volver a utilizarlo. Claro que esto no significa el fin del conflicto. De acá más viene una etapa de recomposición de la redacción, de rearmado. No está del todo operativa la empresa, aunque de a poco se va restableciendo. El servicio ya está en el aire. Bueno, los próximos pasos son sentarse con la empresa a resolver el resto de la operatividad y finalmente, si la empresa insiste con su plan de achicarla, que podamos tener una discusión seria y sana sobre qué plan futuro tenemos para la gente.
Ariel, vos sos uno de los delegados y de parte del Cipreva, y una de las cosas que nos sorprendía a nosotros, como un pequeño espacio de comunicación alternativa, que nos sorprendía gratamente, era la enorme solidaridad que se había despertado en la sociedad, y al calor de la consigna en Telam no sobra nadie. Realmente hubo una cantidad enorme de expresiones No solamente de gente conocida y en ámbitos públicos, sino sobre todo en el seno de la ciudadanía, en la población. Había ese enojo con esa forma brutal de tratar a los laburantes que había tenido el directorio de Telam al calor de las políticas del actual gobierno. ¿Cómo recibieron ustedes esa solidaridad popular?
Mira, al principio como muy sorprendidos, porque como vos decís, esto excedió las solidaridades, entre comillas, lógicas que uno puede pensar. No se trataba únicamente de que vinieran sindicatos con organizaciones sociales. Esto se hizo muy extensivo. Tuvimos visitas de colectivos que se habían visto reflejados en algunas notas de la agencia y entonces querían venir a acompañarnos. No sé, desde organizaciones de personas con discapacidad hasta el colectivo Historias Desobedientes, que son los hijos de genocidas de la dictadura, que llamaban para decir, queremos pasar por ahí a expresarle nuestra solidaridad. La verdad que eso fue enorme. Inclusive, mucha solidaridad internacional. Una campaña de la Federación Internacional de Periodistas para enviar cartas a Brasil, a todas las embajadas argentinas. La verdad que eso fue muy fuerte. Creemos que hay como dos razones que nosotros nos damos a entender el fenómeno. Por un lado, que el conflicto terminó convirtiéndose como en referencia para muchos sectores, ¿no? Esta idea de arrancan por Telam, si pasa esta van a pasar las demás. Eso hizo que tuviéramos la mira de muchos sectores encima. Y la otra cuestión, esto suena un poco pedante, pero me parece que nos dimos nosotros una campaña y una actividad con alguna inteligencia para saber hacernos abrazar por sectores muy variados, por un abanico amplio. Eso nos salió bien, igual que nuestra política de comunicación del conflicto.
¿Qué tal, Ariel? Te habla Oscar Muñoz, un colega, y como tal, permitime ser el abogado del diablo, por lo menos por un ratito. Te voy a hacer una pregunta maldita. A ver, una de las acusaciones que se suele hacer a Telam es que tiene una sobrepoblación de periodistas. Como ustedes han dicho, en Telam no sobra nadie, pero me gustaría que lo expliques. ¿En qué decanta esto y qué significa en términos periodísticos?
Mira, lo que pasa es que cuando el oficialismo, cuando el gobierno da los números, dice en tal año había tal cantidad de personal, en tal año hay tal otra. No explica qué pasó en el medio. Yo suelo dar una comparación un poco boba, pero para que se entienda. Si vos tenés una carnicería, probablemente tengas, no sé, dos o tres empleados. Si lo amplias a verdulería y almacén, y seguramente vas a triplicar el número de empleados. El Telam del 2003 no existe más, como no existe más la agencia de noticias del 2003, ninguna, digo, ni Telam ni ninguna de orden internacional. Porque en el medio ocurrió la explosión tecnológica y se diversificaron los servicios. Telam incorporó en los últimos 10, 12 años un sector de audiovisuales, un sector de infografía, una radio, una página web, un sector de redes. Hay un montón de servicios que antes no tenía y por supuesto que eso implica que se multiplique la cantidad de personal. Una nota de audiovisuales, hablemos una nota básica, ir a cubrir una conferencia de prensa de un funcionario implica un chofer, un camarógrafo, un productor y más el cronista. Y a la vuelta de ese equipo hay un editor que hace el corte, hay un jefe que lo supervisa. Claro que eso implica multiplicar la cantidad de gente. Nosotros dijimos que estábamos dispuestos a discutir la tarea de cada uno, por lo menos de esa Telam que teníamos. Ahora, si el gobierno tiene el proyecto de otra agencia más pequeña, que es lo que tenemos a la situación que quiere, así como quiso achicar la TV Pública y Radio Nacional, bueno, que explique qué modelo de agencia quiere y lo discutimos. Pero la agencia queja que teníamos antes de los despidos funciona solo con este número de personal.
Sí, yo soy testigo del crecimiento profesional de Telam del 2003 a esta parte, así que coincido con tu visión y con tu interpretación, pero es necesario también explicar estas cosas a quienes están fuera del ámbito periodístico, porque es muy usual que se cargue las tintas justamente con, a ver, la acumulación de nombramientos en el último gobierno, con la gente que se arrastra, con los amigos de tal, y no siempre queda claro, porque no siempre se lo intenta aclarar este tipo de circunstancias.
No, es entendible, digo, también porque si alguien me dice, bueno, ya en el debate por los medios públicos, bueno, fabuloso, estamos dispuestos a verlo. Que nos llamen para dar el debate sobre los medios públicos. Puede ser legítimo que alguien crea que, supongamos, ¿no? Digo, que existiendo Radio Nacional, Telam no tiene por qué tener una radio. Puede ser legítimo, pero vemos esa discusión.
Claro. Ariel, cuando ocurrió lo de la primera etapa, que fue la etapa de los despidos, de los telegramas que se recibían. Incluso habíamos hablado con uno de los compañeros que lo más tétrico había sido que se habían enterado a través de un mail interno de una lista de los que quedaban, de los que seguían, con lo cual eso generaba una situación realmente, una situación de mierda entre los compañeros, sí, y demás. Sí. Y en esos mismos días lo veíamos pavonearse por los medios de comunicación, dando explicaciones realmente inauditas a tanto a Lombardi y en menor medida a Poussá. Quizá por algún tipo de pánico escénico. Lo cierto es que ocurría esta medida de parte de la justicia. ¿Ustedes como sindicato o como en este caso Comisión Gremial Interna pudieron o tuvieron algún tipo de comunicación con los responsables de Telam por un lado y con Lombardi o alguien de la Secretaría de Lombardi por el otro, o simplemente de momento están actuando de acuerdo a la decisión de la justicia?
No, no, nosotros de las cautelares para acá ningún contacto. La única reunión que tuvimos fue con dos gerentes de menor rango dentro de Telam, para una reunión en la que nos comunicaron que la semana pasada que iban a cerrar la agencia toda la semana para hacer un relevamiento patrimonial. Por supuesto que nosotros lo rechazamos, o sea, licenciaban al personal. Después de 3 meses y medio de paro, la asamblea levanta el paro y la empresa decide licenciar al personal. Una decisión absolutamente insólita, insólita. Y además, como para desconfiar, obviamente. Sí, claro. El reglamento patrimonial de Telam se hizo toda la historia con el personal adentro. Vienen 2, 3 compañeros que anotan número de computadora, número de silla, número de televisor. Así que era una decisión muy rara. Fue el único contacto que tuvimos con la empresa. De ahí en más, nada. Con Lombardi jamás, digo, desde el inicio del conflicto, nunca un cara a cara con él, en general con algunos otros funcionarios del gobierno o enviados del gobierno. Pero la vía del diálogo no existe, está virtualmente muerta. La comunicación a los reincorporados fue avisándoles que podían pasar a firmar su reincorporación y después les habilitaron de nuevo el ingreso con el sistema biométrico. No más que eso.
Ariel, por último, pues sabemos que tenés un compromiso y te agradecemos que hayas podido comunicarte con nosotros. Sabemos que ustedes siguen con una medida, digamos, en resguardo de los intereses de los trabajadores, que es un estado de asamblea permanente, pero bien decías vos durante tu alocución que durante todo este tiempo de conflicto llenaron a Telam de actividades y de todo tipo de acciones. ¿Cómo sigue en los próximos días, más allá de, por supuesto, el acatamiento de la medida judicial, del reincorporarse formalmente al laburo en cada una de las distintas estructuras de la empresa? ¿Cómo siguen ustedes como trabajadores organizados en defensa de sus puestos de trabajo?
Mira, nosotros hacemos prácticamente una asamblea cada 10, cada 15 días, porque el ámbito siempre de definiciones pasa por ahí. Paralelamente a la vuelta al trabajo, nosotros vamos a mantener nuestra tarea legislativa. Hay un par de proyectos interesantes que logramos poner en discusión en el Congreso y esa tarea la vamos a mantener, igual que el abanico de relaciones que establecimos con muchos otros sindicatos. Después, por lo demás, hay una idea de algunos compañeros de mantener nuestra planta baja, donde hicimos muchísimas las actividades y logramos abrir una vía de diálogo sana con los sectores de la agencia. Bueno, pedirles que nos sigan permitiendo organizar ahí eventos, encuentros y debates, porque nos damos cuenta que es un espacio muy útil y que corresponde también al medio público ser base de algunas discusiones sobre políticas públicas. Si pudiéramos dar con todo eso, bueno, estaríamos hablando ya de un vínculo mucho más maduro entre las representaciones gremiales y las autoridades. Ojalá que podamos, ojalá que salga.
Ariel, te agradecemos la comunicación y este humilde micrófono que tenemos aquí en Quiero Retruco. Lo ponemos a disposición de los laburantes de Telam para que nos tiren toda la información y para que nos planteen todo lo que entiendan necesario difundir. Para eso estamos.
Gracias a ustedes por el espacio y hasta cualquier momento.
Un abrazo grande. Fue Ariel Bargacho, uno de los delegados de los trabajadores de Telam, que afortunadamente han logrado una buena noticia entre tantas malas que se suceden a diario, que es la reincorporación de los laburantes. Vamos a otro tema y ya venimos con los compañeros Pompeya, que están aquí en nuestro estudio.
razón de ser. Se sabe que el que carga con piedras, difícil que se puedan volver. Hasta rodar los caminos de tierra son lo mejor que tendrá. Cada cual pisa como quiera, pero por más que quieras, difícil es llegar.
Gracias, Sabino. Ahora Sabino está operando en reemplazo de Carlitos Scali, que anda por ahí comiendo la torta de cumpleaños. Escuchamos recién el tema El Ojo de Huracán de la Renga. Vamos, durante el programa tenemos una cantidad de información importante. Está el diálogo pendiente con los compañeros de Canale, con Nicolás nos estuvimos mensajeando hace un rato. Lamentablemente hoy recibieron los telegramas de despido, con lo cual agrava muchísimo más la situación, que ya de por sí era precaria. También trataremos de hablar con Héctor González, secretario general del sindicato Luz y Fuerza de la Patagonia, un compañero realmente a tener en cuenta como dirigente gremial, en el marco de que generalmente no se conocen las figuras de conducción regionales de los sindicatos, y lo que han hecho allí en la Patagonia es realmente admirable. Y hoy están en conflicto sindical. Hace un ratito nos mensajeamos con Héctor, vamos a ver si lo podemos sacar al aire. Andaba por Trelew en este momento, vamos a ver si tenemos la posibilidad y la suerte de conectar. no me quiero olvidar también que en el Memoria de los Trabajadores hoy vamos a recordar una de las gestas más grandes del movimiento obrero argentino, por lo menos de los últimos 50 años, que tiene que ver con la primer huelga que se le organizó a la sangrienta dictadura militar, la última dictadura militar, duración 1976-1983, la huelga del año 1979, después la vamos a mandar en el espacio Memoria de los Trabajadores. Pero bueno, estamos aquí con los compañeros de Pompeya. Nosotros, desde nuestra casa cultural y particularmente desde nuestro programa de radio, que generalmente le damos un altísimo contenido a todo lo que tiene que ver con difundir la lucha de los trabajadores, no queremos perder de vista también a lo que significa la organización popular, la organización en los barrios, la posibilidad de juntarse y fijar desde las barriadas, fijarse objetivos, ponerse proyectos y salir adelante, y sobre todo con pibes. Están con nosotros José y Clelia. Ellos, además de tener el programa Abrazo de Gol, que se lleva adelante desde nuestra radio, se están sosteniendo con muchísimo esfuerzo el Centro Cultural Pompeya. Este centro cultural está en la calle Carlos Ramírez 1469, en esta barriada, y bueno, los hemos convocado a que nos vengan a acompañar hoy para que nos cuenten un poco la experiencia del barrio. José es un ex trabajador gráfico, Clelia ha estudiado psicología social y se ha especializado en el tema de derechos humanos, y entre ellos llevan adelante, junto con otros compañeros, un trabajo muy interesante que nosotros lo vimos en principio con el programa Abrazo de Gol, pero queríamos hoy aprovechar este espacio para que nos cuenten un poco cómo es toda esa experiencia de laburar territorialmente en Pompeya y sobre todo con los sectores más postergados, con los más castigados por estos modelos económicos. Así que arranca alguno, o Clelia o José. Primero las damas. Clelia, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sí, en realidad nosotros empezamos hace más o menos en el año 2009. Ajá. Los chicos que hoy concurren al centro cultural eran muy chiquitos, pasaron muchos chicos, algunas chicas ya son mamás y todo. Uh-huh. Así que empezamos con la juegoteca, que ya funcionaba, con otros compañeros, y nos incorporamos. Bueno, fuimos hacer una propuesta, trabajamos de otra forma con los chicos, y bueno, los chicos fueron creciendo, los fuimos acompañando hasta el día de hoy, que ya son adolescentes, y en un momento vimos que ya el juego no iba más para ellos, que querían otras cosas, y bueno, le fuimos dando como un formato al taller, que es como un disparador, digamos, de lo que uno puede hacer con los chicos. Porque el programa del taller de radio empezó los días sábados, y había chicos que estaban más adelantados, se incorporan algunos nuevos y los quisimos equiparar, digamos, y abrimos los días jueves también el taller, y bueno, ya los de los días sábados van básicamente a hacer deporte. Uh-huh. Y también a veces tienen algún encuentro con la palabra y demás. Y lo que siempre le explicamos, la palabra como herramienta, que no dejen, los acompañemos en los estudios en cuanto a sostener ese espacio, que no lo abandonen porque es su futuro. Uh-huh. Porque son chicos que tienen, quizá no tengan demasiado contención en la casa, entonces necesitan a veces de un consejito, no somos nadie para aconsejar, pero bueno, cuando sale una charla, la aprovechamos. Ellos llegan los jueves, siempre José prepara una merienda, los esperamos, vienen con las últimas novedades de la escuela, y bueno, y otras cosas que salen de su vida personal, de sus problemas con la familia y demás. Así que siempre, básicamente, le damos el lugar a la palabra, porque bueno, le decimos que la palabra es fundamental para todo. Uh-huh. Para saber en su vida poder pararse, poder discutir, no sé, alguna injusticia que a veces cometen, cosas de chicos, de la escuela y demás. Y bueno, y así estamos. Y bueno, nace esto del programa de radio, que yo te puedo asegurar que hubo cambios en ellos, en algunos de los chicos, muy, muy grandes. cambio de la forma de pararse ante la vida, ¿no? Uh-huh. De crecimientos de chicos que venían sosteniendo una forma de que quizá no estaban en el nivel de su edad. Uh-huh. Pero bueno, fueron madurando, se fueron atreviendo, hoy son parte de... Porque les digo, el programa son de ustedes, nosotros los acompañamos. Se ponen ellos a traer temas musicales, a traer temas para, de debate, armar a veces este pequeños separadores. Y bueno, ahora le paso la palabra a José, porque si no cuento todo yo, me parece.
Bueno, para añadir algo de lo que está diciendo Clelia, cuando nosotros nos arrimamos a esta actividad con los chicos, empezamos a acompañar a estos chicos hacia Sáenz, una galería abandonada donde provenían la mayor parte de los chicos. Notamos que los chicos, cuando los acompañábamos a los más chiquitos, los más grandes no nos dejaban acercar a la galería. Ajá. Después nos contaron por qué. Y ahí damos cuenta de lo que valen los medios de comunicación y lo que significa también estos contramedios de comunicación como lo que hacen ustedes. Es que ya antes de empezar a hablar voy a contarles la anécdota. Quería agradecerles a ustedes porque veníamos queriendo tener este sueño de hacer el programa de radio con los chicos y ustedes sinceramente en 10 minutos de habernos conocido nos abrieron los brazos sin pedirlos ADN ni examen de sangre. Nos abrieron los brazos, dijo adelante, y nos apoyaron y nos siguen apoyando. Cuando nos acercamos a la galería, los más grandes nos paraban una cuadra de distancia y hasta acá. Y nosotros, para no invadir la vida de los chicos, nos retirábamos. Hasta que nos dimos cuenta que este periodista Pastore invadió esa galería con una estigmatizó a los chicos con esto de que era la Galería del Terror, la presentó así por Canal 11,
sí,
o por Canal América, no me acuerdo, y los pibes quedaron con esa vida aplastada. Ajá. Por las palabras de un periodista. Tenían vergüenza de vivir ahí. Uh-huh. Y como nosotros éramos nuevos, nos tenían vergüenza de decirnos, nosotros vivimos ahí. Claro. Que esto fue después, con el tiempo, Nos abrieron los brazos, como son los chicos, ¿no? Nos dijeron, nosotros vivimos acá y nosotros los acompañamos en lo que más que pudimos de toda esa problemática social que se vivía ahí adentro.
Y parte de estos chicos son algunos de los que hacen el programa.
Son parte de lo que viene, sí.
Ajá. Y escúchame, o cualquiera de los dos, sabemos que en el Centro Cultural además llevan adelante otras actividades. Desde apoyo escolar hasta, bueno, nos contaba Clelia la experiencia de la juegoteca y demás, pero bueno, ahí mucho que ver también tiene con este compromiso social, político y social que tienen ambos, Clelia laburando desde el tema de derechos humanos, José desde el tema sindical como trabajador, ex trabajador gráfico. Hace unos días fue muy emotiva la intervención tuya en la charla de Juan Carlos Sena, recordando también la historia de una parte del movimiento obrero. Y sabemos que ahí, digo esto porque ahí en el Centro Cultural también es donde se construyen las baldosas y está el espacio Pompeya No Olvida. ¿Por qué no nos cuentan un poquito cómo es eso y qué es lo que han podido construir desde ahí?
Bueno, en el 2006 se funda, por así decirlo, Pompeya No Olvida, donde se empieza a pensar cómo señalar la vida de los compañeros detenidos desaparecidos de todos los barrios. Uh-huh. Porque ahí se coordinó esto de Barrios por Memoria y Justicia.
Correcto.
Y ustedes acá en la casa, uh-huh, tienen una baldosa puesta en nombre de una compañera.
Ajá.
Detenida desaparecida. Y bueno, seguimos con esa lucha de señalar los lugares donde estudiaron, donde va a ser visible que una vida, que no son, como que uno dice detenido desaparecido, 30.000, pero esas baldosas, para mí, algo escribí alguna vez, esas baldosas empiezan a hablar, uh-huh. empiezan a decir, empiezan a contar los sueños de los compañeros, los trabajos, los estudios, la lucha, porque no fueron inocentes por haber sido caídos por la dictadura. Uh-huh. Ellos fueron militantes, no cayeron por distraídos, uh-huh. cayeron por luchadores. Y eso tiene que quedar bien en claro para todos, para los que los escuchan, porque quisieron cambiar este mundo, cambiar este país, el que estamos viviendo, el que ustedes nos están contando ahora antes de empezar nosotros, ¿no?
Me quedaba pensando en toda esta mezcla, sana mezcla de actividades, ¿no? El programa de radio con los pibes, el sostener el plato de comida, aunque sea para juntarlos cada vez que se puede, esta actividad reivindicativa de la memoria histórica del barrio, y la pregunta va a precisamente a cómo están viendo hoy ese barrio de donde provienen los pibes, donde están los pibes, donde viven, padecen, sufren, sueñan. ¿Cómo están viendo hoy la realidad en esas calles que ustedes transitan junto con los pibes y que transitaron también aquellos que hoy ustedes homenajearon con sus baldosas?
Sí, la realidad, bueno, es decadente, porque desde que los chicos llegan, José, que es quien los atiende los sábados, ve que vienen con hambre. Chicos que antes no participaban del almuerzo de los sábados, realmente bien a comer. Uh-huh. Chicos que decían no, y chicos que tienen familia también. Y en cuanto a la escuela, lo mismo, no hay demasiada contención en la escuela. A veces por medio de la compañera Luz, que es parte, bueno, son los referentes del lugar, se le ha conseguido vacantes y todo, pero hay chicos que dejan la escuela capaz que para conseguir un manguito, ayudando a hacer, ayudando a la madre con una viandita. Había chicos que no tenían ni la primaria, o sea, no iban al colegio, y creo que todavía pasa, y algunos a veces nos mienten un poquito, porque bueno, como nosotros les damos mucha importancia al estudio, a veces como que nos mienten un poco y después, bueno, uno hilando las cosas nos damos cuenta que es así, que no, que falta mucho también. Otros, los más grandecitos pierden, ya quedan libres, hay muchos repetidores. Pero bueno, siempre vamos apuntalando a la persona, al adolescente que está creciendo, ¿no? Que adolece. Y el barrio, bueno, el barrio también, la zona de la Avenida Sáenz, por ejemplo, había algunos padres que se la rebuscaban, porque no tienen trabajos formales, vendiendo algunas cositas, y los han corrido a todos, con los inspectores y demás. Así que eso es un panorama de lo que es el barrio.
Uno de los inconvenientes más graves y en algunos casos terminales que afrontan los clubes de barrio, los centros culturales, los teatros independientes, es la suba indiscriminada de las tarifas. En el caso de ustedes, presumo que no debe ser una excepción. ¿Cómo manejan ese tema y si han tenido alguna forma de colaboración, de subsidio, en fin, de ayuda al respecto?
Sí.
Yo te cuento cómo es el tema nuestro. O sea, el tema está muy picante en los clubes de barrio que nosotros llevamos los chicos. Clelia arma cartas de presentación. Por ejemplo, Franja de Oro nos recibe hace como 6 años con los chicos. El Polideportivo Parque Patricio nos deja pasar a los chicos la pelota en verano. Porque aparte de la radio, los chicos van al teatro, los chicos ven cine, los chicos van a campamentos. Nuestro caso es especial, porque ese lugar en el 2002 fue tomado por los vecinos. Era un lugar que el dueño, que sigue transitando las calles de Pompeya, o sea, no hay problema en contarlo, lo perdió contra la Banca de Labores. Uh-huh. La Banca de Labores lo fundió en esos momentos, se escapó, no sé cómo quieran llamarlo. Y esto, o sea, no pagamos.
Ajá, impuestos.
Pagamos Abele. Ajá. Y pagamos agua, nada más. Estamos en una situación límite, porque tuvimos que parar 2 remates justamente con radios abiertas en la puerta. Vino el rematador con varios oferentes, no lo dejamos pasar. Ya eso sucedió 2 veces. Se presentó en la legislatura, bueno, también hubo unas elecciones en la provincia, porque, perdón, pensábamos que eso pasaba a manos de la ciudad. Ajá. Y esa deuda
se podía condonar.
No, esa deuda terminó pasando al Banco Provincia. Ajá. ¿Por qué razón? No sé. No sabemos. Entonces fuimos a hablar con gente de Scioli pensando que las lesiones iban a ser otras. Ajá. Y bueno, nos cayó el balde de agua fría para algunos, para otros no. Nosotros más o menos presentíamos cómo venía la cosa. Y bueno, ahora estamos presentando todos los años un proyecto para que nos den, en comodato claro, por 10 años el lugar. Ajá. Pero ni es tratado por la legislatura, está archivado, pero el juez nos dice que a presentarlo todos los años, presentado por un diputado justamente, ajá, o sea, no pueden venir a rematar. Yo tengo mis dudas sobre el tema, pero bueno, mientras siga así, que siga adelante.
¿Qué medios de financiamiento tiene en este momento el Centro Cultural? ¿Cómo se solventa? ¿Cómo pueden llevar adelante las actividades que están comentando?
Toda colaboración. Toda solidaridad. Y poner, claro, solidaridad, colaboración de compañeros, de... A veces se le pide a los chicos, al que puede traer un juguito, alzado, un quesito rallado, pero más que nada todo solidaridad. Ha puesto también, cuando empiezan las clases, UTE, también hace donación de algunos útiles donde se reparten. Tenemos guardapolvos también que ha sido donado y lo vamos dando en la medida que se necesita. Y bueno, cuando lo sacamos, así hacer un paseo, ya sea a ver teatro por la identidad, o lo llevamos en el verano un poco a la costanera, y como para ir mostrándoles otros lugares. Ahora viene la noche de los museos, yo tenía ganas ya los más grandecitos también de que hicieran un recorrido, porque son cosas que los chicos no conocen. No conocían el obelisco, parece mentira, pero bueno. Entonces, como para que se sepan mover, pero ellos era toda una... Se sacaban fotos con los artistas que están ahí en la calle corriente, la pasan bien, ellos disfrutan. Pero la realidad, desgraciadamente, se agrava y lo vemos a diario, ¿no? En el barrio, con los chicos, que uno va a tomar el colectivo, ahí donde está el supuesto metrobús, no sé qué, y hay muchos chicos también ya que están... consumidos por el paco, pibes que son jovencitos perdidos. Entonces lo que tratamos de que estén con nosotros, siempre que uno está con un chico, por lo menos piensa en otra cosa y no estar en la esquina, porque también ahí cerca del Centro Cultural también hay chicos un poquito más grandes también que consumen mucho, y no es que uno los juzgue ni nada, pero tratamos de que vayan por otro lado, porque si no el final de estos chicos va a ser más de lo mismo. Y bueno,
para agregar algo, reforzar lo que dijo Clelia, cuando nosotros llegamos a la galería vimos familias que comían dispersadas. Uh-huh. Uno dormía en la puerta, venía a la noche el carrito de una iglesia evangélica. Uh-huh. Y como todo tiene que ver con todo, esto de Brasil tiene mucho que ver con la iglesia evangélica. Uh-huh. Con todo eso que hay que esperarlo todo de Dios, y no estoy atacando ninguna fe, sin luchar, sin dejarse estar, y que Dios va a proveer. Uh-huh. Y cada uno veíamos que los chicos, uno comía en la escalera, otro, cada uno recibía la bandejita. Al acercar una mesa, pues dijo, hay muchos pelotudos que hablan de la pobreza. Uh-huh. Y eso a mí me enfurece mucho. Sin saber lo que es. Acercando una mesa, un lugar donde una familia, donde come cada uno por ahí, separados, cambia la familia. Claro. Una mesa. Por eso, como decía José, hay muchos hijos de puta, que hablan de la pobreza desde afuera, desde un lugar, de un atrio que no los entendés, o lo querés agarrar de los pelos y refregarle la cabeza en la realidad, ¿no?
Es importante esto que planteás, porque tiene que ver con discusiones de fondo, ¿no? Una cosa es hablar para la tribuna y otra cosa es conocer realmente lo que pasa y lo que padecen en los sectores que están cada vez más excluidos, y a veces como una cosa que uno la puede ver desde afuera como mínima, que además es posible llevar un plato de comida y que pueda ser compartido en una mesa familiar, cómo cambia la estructura precisamente de esa familia y sobre todo el futuro de los pibes. Reiteramos, ahora vamos a seguir la charla con los compañeros, toda mano que le puedan dar a los compañeros de comida, de todo lo que se pueda acercar, que seguramente es, todo hace falta y todo sirve. Carlos Ramírez, 1469, es el Centro Cultural Pompeya, o se vienen por aquí, Valentín Gómez, 3524, aquí donde tenemos la radio, y todo, toda ayuda, ayuda y mucho para lo que, esta enorme tarea que están llevando adelante los compañeros del Centro Cultural. Nos vamos a uno de los espacios que tenemos y volvemos en unos minutos. Vamos a tratar de conectarnos con los compañeros de Canale y luego seguimos con este extraordinario encuentro con los compañeros de Pompeya.
los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Gracias, Xavi. Escuchamos al glorioso Luis Alberto Spinetta en su, en una de sus bandas, Spinetta Jade, el hombre dirigente. Una información que queremos divulgar, que tiene que ver con un nuevo feriazo que se hace en el INDEC este jueves 1 de noviembre. Lo organizan los compañeros de la Comisión Interna del INDEC, los compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar y también los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Se hace este jueves 1 de noviembre, a partir de las 12 horas. Es un feriazo donde van a, más allá de los reclamos políticos, por supuesto, importantes de los trabajadores de agricultura familiar y trabajadores del INDEC, se aprovecha para que los muchachos de la UTT vayan y exhiban y expongan toda su producción de legumbres, de hortalizas, verduras, etcétera, etcétera, y se va a vender todo a precios módicos para ayudar a esta población que la está pasando y la está pasando bastante mal. No sé si han podido comunicarse con los compañeros de Canale. Bueno, mientras siguen insistiendo e intentando, vamos a seguir aquí con los compañeros de Pompeya, hablando con José, hablando con Clelia, y con la certeza de que quizás en algún momento nos interrumpan con los compañeros de Canale, porque realmente nos habían pedido que difundamos esta información. Hablábamos recién sobre la situación del barrio, hablábamos sobre la situación del centro cultural, esta precariedad en la que están y por la que están reclamando todos los años para tratar de lograr un comodato. En este sentido, ¿cómo está funcionando el tema de el laburo en comunidad con los vecinos? ¿Cómo lo están llevando? Digo, ¿encuentran solidaridad con los vecinos? Espérame un segundito antes de contestarme, José, porque se me están mezclando las comunicaciones. No sé si están los compañeros de Canale en línea. ¿Me van a hacer seña? No, todavía no. En un ratito los compañeros de Canale. Bueno, disculpen la desprolijidad. Decíamos entonces, José, ante esta situación, ¿cómo lo van llevando con los vecinos? Porque nos imaginamos que los vecinos también están allí en el barrio y ven lo que están haciendo ustedes. ¿Encuentran solidaridad? ¿Encuentran cierto individualismo y olvido por el lugar? ¿Cómo es esa experiencia?
Y bueno, el Centro Cultural está inmerso en esta sociedad individualista, la verdad que sí.
Ajá.
Y sí, algunos sí, nos son solidarios, sobre todo los padres de los chicos, nos conocemos, se acercan con su problemática, saben que nos aparte de esto del taller de radio, conseguimos turno para los médicos, conseguimos medicación cuando hacía falta, y bueno, nos aprecian por eso, pero bueno, también hay un poco de, viste, a las cosas tomadas y le tienen un poco de miedo, viste, de quedar manchados. Uh-huh. Yo qué sé, no. Se mezcla todo. ¿Mm?
Es que a veces las experiencias no han sido muy felices y es una lástima porque, viste, cuando dicen pagan justos por pecadores, ¿no es cierto? Sí. Nosotros hemos conocido algunas experiencias de lugares autogestionados que realmente extraordinarias, con un laburo comunitario buenísimo, integrado por el barrio, y después también conocimos algunas guaridas, esa es la verdad. Pero lamentablemente pasa esto, ¿no? Se genera en sectores de la población algún tipo de distancia con estas cosas que solamente se puede superar, digamos, con el laburo cotidiano. Mm. Y viendo lo que se hace ahí. Nos contabas, Cleli, hace un rato que vos veías en los chicos, que son todos pibes que provienen de lugares muy, de hogares muy humildes, de sectores vulnerables, que desde la experiencia de participar en el centro cultural, pero también desde la experiencia de haber podido hacer el taller de radio y luego el programa de radio, creo que llamamos por el número 7.
Sí, ya hicimos el 7 la semana pasada.
Vos veías notabas un cambio
sí, de subjetividad tremendo en algunos. Ajá. sí. Inclusive dentro del grupo, bueno, se va dando cómo se trabaja entre ellos, porque a veces tienden a la competencia y demás, y hay a veces enfrentamientos, cosas de pibes, ¿no? Uh-huh. Y cómo se fueron limando esas cosas y se fue trabajando la relación entre ellos. Cada uno se ocupa de lo suyo, por ejemplo, el que lee la poesía la sigue leyendo, encontró su espacio en eso, el otro participa desde otro lugar, porque esas cosas se dan en los grupos cuando, por ejemplo, entra un integrante nuevo. Uh-huh. Se mueve todo, se mueve la posición de cada uno dentro del grupo. Y pero sí, hubo cambios, la verdad que con José siempre decimos, este año fue muy productivo, y yo creo que es lo que él decía, gracias a ustedes también que nos dieron el espacio, porque lo más que hicimos fue hacer como una radio abierta. Con respecto a lo que José decía de los vecinos, el año pasado cerramos el año, uh-huh, y se pudo hacer o mostrar en el barrio con una radio abierta, se sacó un parlante grandecito a la calle, pero no era una cosa que retumbaba porque tampoco es tan poderoso, es, uh-huh, lo que podemos tener. Y vino un señor de la esquina que no, la verdad, había gente al lado, sentada, en diciembre hace calor, no se molestó para nada, escuchaban, y un señor de la esquina se vino a quejar porque le molestaba el ruido. Uh-huh. O sea, te encontrás de todo, claro, te encontrás de todo. Pero bueno, eso uno lo deja pasar, se habla con el vecino y demás.
Y en ese sentido de la pregunta de José, yo también me había quedado pensando cómo darle una herramienta a los pibes, le da otras perspectivas, quizás se encuentran con el programa que hacen acá, prepararlo, producirlo, buscar material, te da lugar a la lectura, ¿no? A buscar, bueno, yo el otro día estaba y leen algunos autores, van, sí, buscando. Y con este cambio esta subjetividad, esta presencia que le da a los chicos, muchas veces están muy, muy estigmatizados los pibes hoy desde la tecnología, que están todo el día con el celular, que están, bueno, nosotros un poco también, un poco con la tablet, con toda la pantalla que tienen como sobre publicidad o sobre estimulados. Y un poco corriéndose quizás de conocer sobre la política, qué es lo que está pasando en el país, quién gobierna, si hay un programa, cuál fue el pasado. Eso ustedes en los chicos lo ven, algunas charlas entre ellos sobre el tema político, sobre el tema económico, les interesa, o sea, se ponen a discutir, a pensarlo.
Sí, sí, cuando llegan del colegio, mira, hay un chico, por ejemplo, que el año pasado cortaron la calle con la escuela donde va, creo que es una técnica, el plumerillo, porque no les entregaban las computadoras. Y era un chico que socialmente, digamos que no, en la casa no se hablan de las cosas que pasan, porque es un nene que va a la iglesia, qué sé yo. Pero es como que pudo hacer, puso el cuerpo para cortar una calle al pedido de una computadora que había sido prometida y que no se la entregaron. Como había otro que no se quedó en la casa, entonces uno le explicó, ¿viste? Él lo hizo, vos tenés la computadora. Hablan de todo y sí, se posicionan frente a lo que está pasando y ya están empezando a participar y a dar su opinión sobre la realidad. Porque ya al ser chicos grandes, uno les habla de otra forma, no podemos ir a engañarlos, porque uno, tampoco somos inocentes. Uno va hablando de lo que pasa y uno busca texto y después ellos eligen esto sí, esto no. Pero con esto de la palabra y de los celulares, empezamos, cuando hace 3 años atrás empezamos con este taller, dijimos, las palabras que no se dicen son ideas que no se tienen. Y bueno, de muy poquitito, esto se va revirtiendo. También llegan y están con el celular entre ellos, jorobando como todo adolescente. Pero en algún momento José dice, basta de celulares, se los saca, los mete en un cajón y después a la media hora se los devuelve.
En Pompeya siempre, por lo menos para mí, en mi experiencia militante, fue un lugar muy significativo en la casi la esquina de Tabaré y Erezcano estaba el diario La Voz, donde ahí algo que ver tuvimos, desde lo afectivo, desde la difusión de ideas y demás, con el fin de la dictadura y la vuelta de la democracia. Y justamente en la esquina de Tabaré y Erezcano, ahí en el barrio Pompeya, quedó durante cierto tiempo quedó una imprenta de en una organización anterior de la que formábamos parte, y muchas veces transitábamos por las calles en búsqueda de, cuando teníamos que ir a buscar los materiales que se imprimían y demás, y notábamos que nos sentíamos que era un barrio acogedor realmente, y un barrio donde se respiraba lucha. Era un barrio que veíamos con las fábricas y con los talleres permanentemente en funcionamiento, mucho tránsito de laburantes que iban y que venían, a pocas cuadras de ahí la estación de tren, un lugar de conectividad de muchísimos trabajadores que se llegaban hasta la zona sur de Buenos Aires para tomarse el tren y terminar en alguna de las estaciones hasta donde llegaba en su momento hasta González Catán, y pasaba hasta Merlo Gómez también. Es decir que Pompeya para mí siempre tuvo que ver con el aroma a la militancia. Más allá de las identidades, el aroma al compromiso, al dar pelea, al juntarse, ¿cómo está hoy esa situación? No estrictamente en términos de la militancia, ese paisaje del barrio, ¿no? Siguen existiendo esos talleres, siguen existiendo esos miles de laburantes que bajan de los colectivos y algunos se van hacia el sur cruzando el puente Alsina, otros se van hacia el oeste tomándose el tren. ¿Cómo la ves vos?
Yo como sigue existiendo la metalúrgica, las imprentas, sigue siendo un barrio de obreros. Lo que tuvimos el conflicto de AGR ahí, de Clarín.
Ajá.
Estuvimos ahí, estuvimos con la compañera Caclelia, estuvimos 3 años con lo que se conformó como Cooperativa Mon, que fue otra imprenta que cerró. Es impresora Lansi, que fue expulsada por la metropolitana. Estuvimos 3 años en la calle. Ahí aprendimos una barbaridad sobre la solidaridad que estaba hablando José. Un montón de compañeros de distintas procedencias se acercaron ahí con toda su solidaridad, pero no se pudo. Fuimos al Ministerio de Trabajo, fuimos en todos los lugares, fuimos porque en realidad los acompañamos siempre de atrás, como decimos. Siempre de atrás, porque el que pone el lomo con su problemática familiar y es el trabajador que está en el conflicto. Lo digo esto porque he visto repetidamente algunos que se ponen adelante de esos conflictos y sin pensar que atrás hay familias que están con el problema, ¿no? Ustedes me van a entender de qué se trata. Sí, sigue existiendo ese sentir obrero, pero con cambios de la época, sin esa conciencia ahí metida para salir adelante todos juntos. El individualismo atravesó todo. Ahí con ella también, ella pertenecía a una organización que ahí nos conocimos, que se llamó, bueno, ella va a hablar, del otro soy yo, y yo pertenecía a otra que se llamaba Espacio Político Cultural Venas Abiertas. Hicimos la Kermés del Sur durante muchos años en Parque Patricios, donde también había un montón de organizaciones que de una vez por año, el día de la primavera, si mal no me acuerdo, nos reuníamos en Parque Patricios con distintos juegos y distintas temáticas: salud, trabajo, seguridad social. Todos los años cambiábamos la consigna y había una concurrencia espectacular, y veníamos trabajando como podemos, como hoy en día, como dice ella, con limitaciones. Con limitaciones que sabemos, por ejemplo, al Parque Patricio tenemos cancha para llevar a los chicos los sábados. No podemos ir más, porque los chicos no tienen sube, y nosotros no tenemos, nadie nos banca. Antes lo podíamos pagar y ahora ya no lo podemos pagar más.
Claro.
O sea, todo va cambiando así lentamente, te va invadiendo.
Ahora nos vamos a un espacio, pero ya les dejo planteada la pregunta para el próximo bloque con ustedes, que tiene que ver con el futuro, los objetivos que que quizás se puedan estar fijando, o por ahí los sueños que tienen en referencia al barrio, en referencia al centro cultural, en referencia a los pibes y a los pibes que vendrán, porque por ahí lo que nos toca es ayudarlos a que puedan arrancar a caminar y pues que vengan otros, siempre con el objetivo de tratar de alejarlos, de ponerlos lo más lejos posible de la marginación, lo más lejos posible de esa porquería de la falopa que los termina arruinando, lo más lejos posible del individualismo, esa tarea titánica, pero que nos toca hacer y la hacemos con gusto en cualquier barrio. Así que el próximo bloque será el de los desafíos que nos pongamos y el de los sueños. Nos vamos a otro espacio musical y ya venimos. No, me están aclarando acá, ya no tenemos el espacio musical, sino tenemos el espacio memoria. El espacio memoria, para quienes nos están escuchando, es un espacio, valga la redundancia, que nos hemos propuesto desde que iniciamos el programa 127 lunes atrás, que tiene que ver con reivindicar algún episodio de la clase trabajadora o reivindicar algún compañero que haya sido protagonista de esa larga tradición de lucha y entrega de los trabajadores argentinos. Hoy vamos a hablar de ese primer paro general, esa primer huelga que los trabajadores organizados como podían, fuera de micrófono José me contaba algo que decía, mirá, eso era calcado para meter en el informe que vamos a mandar ahora de una experiencia que él le tocó como laburante gráfico en plena dictadura militar. Así que de lo que vamos a hablar y a quienes vamos a homenajear es a aquellos trabajadores que se animaron en plena dictadura a plantárseles a los jerarcas de ese proceso genocida y entregador de la patria. Así que en mi investigación y voz de Carlos Scali recordamos esa primer jornada de protesta a la dictadura militar en 1979.
27 de abril de 1979. Primera huelga general de los trabajadores a la dictadura oligárquico-militar. Un día como hoy, en 1979, la dictadura militar recibía un duro golpe a manos de la resistencia encabezada, entre otros, por el movimiento obrero organizado. Desde su inicio, el 24 de marzo de 1976, la dictadura no cesó un minuto de hostigar a las organizaciones populares y principalmente a los jóvenes y los trabajadores. Miles y miles de compatriotas, muchos de ellos trabajadores, delegados de base, dirigentes sindicales intermedio, estudiantes, fueron secuestrados y desaparecidos. La CGT fue intervenida, como así los sindicatos, con comisiones gremiales íntegramente desaparecidas. Con el terror que se percibía a cada momento, en cada lugar, la dictadura oligárquico-militar comenzó a poner en práctica el viejo anhelo de las minorías de este país: instalar un régimen de desindustrialización, de endeudamiento, de timba financiera y de extranjerización de la economía que traería zozobra a millones de hogares argentinos. La dictadura derogó la ley de contrato de trabajo y, para terminar de enterrarla, secuestró y asesinó a su inspirador, Norberto Centeno. Las 62 organizaciones peronistas fueron prohibidas. La CGT también debía desaparecer. En la nueva legislación no habría entidades sindicales de tercer grado. La ley de seguridad industrial eliminó el derecho de huelga. Las obras sociales fueron separadas de los sindicatos con el pretexto de que los sindicalistas las saqueaban en beneficio propio. Desde 1976 fueron saqueadas en beneficio de los interventores militares. Se trataba de domesticar a la clase obrera para implementar el plan económico de las Fuerzas Armadas. La política de Martínez de Hoz cumplió con su objetivo de superar el conflicto social mediante la desaparición física de uno de sus términos. Para que no hubiera obreros rebeldes, había que destruir la industria, mientras las mazmorras se llevaban a quienes representaban alguna forma de resistencia. La caída del salario a la mitad de su valor de marzo de 1976 y el crecimiento de los índices de desocupación desangraron a la clase media baja y a los trabajadores. La población asalariada, que en 1975 superaba los 6 millones de personas, cayó a menos de 5 millones en 1982. Para el proceso, era indispensable neutralizar a la CGT para poder aplicar semejante programa antipopular. Sin embargo, la silenciosa resistencia comenzó a crecer. Se multiplicaron los sabotajes, comenzaron las asambleas clandestinas, los votantes exigiendo mejoras salariales, las pintadas escondidas, la protesta boca en boca, la solidaridad con las familias de los secuestrados y las primeras medidas de resistencia activa. Como la Confederación General de Trabajo estaba disuelta, los trabajadores se organizaron en diversos grupos. Uno de ellos fue la Comisión de los 25 Gremios Peronistas, creada el 1 de marzo de 1977, integrada, entre otros, por Roberto García, taxista, Fernando Donaires, papelero, Osvaldo Borda, trabajadores del caucho, Germán Abdala, Anusate, y Saúl Ubaldini, cerveceros. Otro, que actuaba en la clandestinidad, era la CGT en la Resistencia, liderada entre otros por Armando Croata, municipales, Arturo Garín, Huón, José Dalmazo López, químico, Ernesto Ramírez, Atulp, Mario Aguirre, Ate, y Eduardo Requena, docentes. En los últimos días de 1978, la Comisión de los 25 organizó en Capital Federal una reunión multitudinaria en la que Saúl Ubaldini leyó un documento en el cual se reclamaba el restablecimiento de la ley de asociaciones profesionales y la legislación del trabajo que habían sido abolidos. Se atacaba a la política económica y se reclamaba la recuperación de los salarios. Las obras sociales debían ser devueltas a los trabajadores previa a su recomposición económica financiera. En lo político, se rozaba lo que los militares consideraban una insurrección. El documento reclamaba el restablecimiento de la democracia con justicia social. Los 25 iniciaron su ofensiva poniendo en estado de alerta a todo el movimiento obrero y avanzaron hacia el paro general. El 21 de abril de 1979, los 25 convocaron a una huelga general por 24 horas para el día 27, demandando la restitución del poder adquisitivo del salario, el restablecimiento de las convenciones colectivas de trabajo contra la reforma de las leyes de asociaciones profesionales y de obras sociales, y por la normalización sindical. La dictadura reaccionó rápidamente convocando a los dirigentes al Ministerio de Trabajo para responder un cuestionario. Ninguno de los interrogados respondió y 20 dirigentes fueron arrestados a la salida del ministerio. Los compañeros que no entraron a la reunión y evitaron ser detenidos continuaron organizando la medida de fuerza con el comité de huelga clandestino que previsoramente habían creado. El día 24, este comité ratificó la huelga reclamando la libertad de los detenidos que finalmente fueron liberados 3 días después de la medida. La paralización afectó principalmente el cinturón industrial del Gran Buenos Aires, las ciudades más importantes del interior del país, grandes fábricas del conurbano bonaerense y las líneas Roca, Mitre y Sarmiento. Comercio, servicios y transporte urbano funcionaron casi normalmente. De todos modos, significó un cambio cualitativo en la lucha sindical contra el régimen. La dictadura mantuvo detenidos hasta mediados de julio a los dirigentes de los 25. La huelga general de 1979 constituye una coyuntura interesante para apreciar, aún en forma parcial y limitada, el funcionamiento de la campaña de apoyo a los trabajadores a nivel internacional. Las reacciones internacionales se produjeron sobre todo a partir de la detención de los sindicalistas a la salida de la mencionada reunión en el Ministerio de Trabajo. Este hecho proporcionó a las organizaciones de exiliados la oportunidad de colaborar concretamente con los sindicalistas en suelo argentino, convocando a la solidaridad del sindicalismo internacional. La reacción de las organizaciones internacionales no se hizo esperar. Las 3 centrales mundiales enviaron telegramas pidiendo la inmediata liberación de los detenidos. Numerosas centrales nacionales europeas, sobre todo la alemana, las francesas y españolas, presentaron inmediatas protestas y hasta voceros del gobierno de Estados Unidos manifestaron la preocupación del presidente Carter por los detenidos. La huelga general de 1979 es una bisagra en la historia de las luchas populares argentinas. Aunque la dictadura pronunció en 1979 su ley sindical disolviendo las organizaciones de tercer grado, en enero de 1980 nació la CGT Brasil. la Comisión de los 25, junto con otros gremios independientes, designa como secretario general de la CGT, identificada como CGT Brasil, por la calle donde estaba su sede, a Saúl Ubaldini, enfrentada al sector colaboracionista liderado por Armando Cavalieri y Jorge Triaca, entre otros, y las huelgas se sucedieron. La resistencia continuó sin tregua. Fue de esta CGT donde llevaron a cabo otros durísimos golpes a la dictadura, como la movilización de Paz, Pan y Trabajo de 1981 a San Cayetano y la del 30 de marzo de 1982 a Plaza de Mayo, pocos días antes de la Guerra de Malvinas, cabe destacar ambas duramente reprimidas. Hasta que a fin de 1982, un 16 de diciembre, la CGT moviliza a miles de jóvenes y trabajadores a Plaza de Mayo. Más allá de su éxito coyuntural, la sucesión de acciones de huelgas, sabotajes, trabajos a reglamento y desobediencias impidieron, además de la continuidad de la dictadura genocida, la cooptación de parte de la dirigencia sindical colaboracionista por parte de la dictadura, destruyendo así la carrera política de Emilio Massera, quien se quedó sin base para su proyecto siniestro del llamado Partido para una Democracia Social. La protesta sirvió para marcar los límites del terrorismo de Estado y unificar un frente sindical plural y variado, que, conducido por Saúl Ubaldini, sostuvo la resistencia hasta el fin de la dictadura y devolvió a los trabajadores el protagonismo en la política argentina ante la nueva etapa que se iniciaba. Este movimiento no debe ser olvidado. Fue único por su coyuntura, por el giro que dio la historia argentina y por la magnitud del triunfo que lograron dirigentes y activistas tan comunes como los que los protagonizaron. Hoy, cuatro décadas después, la lucha de los trabajadores no ha cesado. Continúa en el reclamo de paritarias libres, aumentos salariales, en la derogación del impuesto al salario y el aumento a los jubilados. Conquistas, todas estas, como tantas otras, que serán obtenidas a la larga de la lucha de los trabajadores argentinos por una patria justa, libre y soberana. Sin trabajadores, no hay patria.
Son los ejes, me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado, si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado, si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. Es demasiado abusivo seguir y seguir la huella. Es demasiado abusivo seguir y seguir la huella, demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Gracias, Xavi. Escuchamos recién un tema de Atahualpa Yupanqui, ¿no es cierto? Acá me están haciendo que sí, claro, los ejes de mi carreta de Atahualpa Yupanqui. No queríamos, estamos tratando de comunicarnos con los compañeros de Canales mientras seguimos aquí en el estudio con Clelia y con José del Centro Cultural de Pompeya. No queremos dejar de mencionar lo que está sucediendo en algunos lugares, en concreto en la provincia de Córdoba. La empresa Yerri ha despedido a 16 trabajadores reciban todos estos compañeros nuestra solidaridad. De igual manera que lo que sucede en el molino cordobés de la localidad de Morteros, Córdoba, nos referimos al molino Boero, que le debe siete meses de sueldo a los empleados que siguen laburando. De igual manera, los compañeros de Alpargatas en Aguilares, provincia de Tucumán, que siguen resistiendo. Estamos hablando de la cantidad de compañeros despedidos. Hoy estuvieron cortando el tránsito a la altura de Río Chico. Están reclamando que se les paguen algunos las indemnizaciones y en otros casos que les empiecen a pagar el subsidio de desempleo, porque realmente le están pasando muy pero muy mal. Cuando arrancamos el programa te contábamos, mientras hablábamos con los compañeros de aquí de Pompeya, que habíamos tenido una noticia realmente muy, muy triste, que tenía que ver con que los compañeros de Canales, compañeros a los que hemos entrevistado ya en un par de oportunidades, nos habían informado que habían recibido los telegramas de despido, y esto era una noticia realmente horrible para dar, así que nos quisimos comunicar con ellos. Estamos en el aire con Nicolás Machi, delegado de los trabajadores de Canales. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? José te habla.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Te escucho re bajito.
¿Me escuchás? ¿Ahora me escuchás mejor?
Sí, ahora sí, un poquito mejor.
Bueno, les contábamos a quienes nos están escuchando que hoy ustedes nos pasaron el aviso de que lamentablemente recibieron los telegramas de despido. ¿Qué nos puedes contar y qué nos puedes extender acerca de esto?
Sí, era algo que era previsible, porque en la última reunión que habíamos tenido con el dueño de la empresa ya lo había manifestado, así que bueno, estaba al caer esto. Uh-huh. Así que no nos sorprendió. Bueno, dentro de la mala noticia estamos tranquilos con los compañeros. Haremos todo lo que tengamos que hacer legalmente para rechazar esto e intentar mantener la continuidad laboral.
Nicolás, en el medio sabemos que ustedes pudieron, durante todo este tiempo, se han venido organizando. Este fin de semana, por ejemplo, tuvieron un festival ahí en la puerta de fábrica para sostener un poco la lucha que ustedes están llevando adelante, para tratar de juntar unos mangos. Sabemos que permanentemente están recibiendo solidaridad de otros sindicatos, de compañeros de otros espacios sociales, de los propios vecinos. ¿Cómo sigue eso? ¿Cómo les ha ido en estas medidas, en estas acciones que llevaron adelante, en este festival y en este transitar que van haciendo con compañeros de distintos gremios?
Bueno, lo que fue el festival, la verdad que fue un éxito. Nos han felicitado por el nivel de organización de los compañeros, las bandas también muy bien, y después la participación de la gente fue contundente. Uh-huh. Yo creo que pasaron más de 1000 personas acá por Canales, así que desde ese punto un éxito. La recaudación también fue un éxito. Y hoy se pudo repartir algo de dinero a los compañeros que bueno, por lo menos para la olla esta semana vamos a tener.
Contame un poco, justo que haces mención a esto, ¿no? Al mango que le falta a los compañeros. ¿Ustedes están, cuánto hace que están sin cobrar? Esa es la primera pregunta. Y segundo, más allá de la pelea que ustedes sigan dando legalmente por con la continuidad laboral, ¿tenés información de parte de la justicia o de parte de los directivos si el despido viene acompañado de la indemnización que les corresponde o encima también van a tener que batallar contra eso?
Sí, no. Nos deben 3 meses de sueldo.
Ajá.
Y bueno, ahora impunemente nos largan a la calle sin un mango.
Ajá.
El despido no contempla ningún tipo de indemnización ni nada. Uh-huh. Y bueno, sí vamos a tener que batallar contra todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Son esas cosas que pasan así, son esas cosas que pasan y que pareciera como que uno no puede hacer nada en contra de eso, ¿no?
Sabemos que, sí, la verdad que me dejás sin palabra porque la intención de la pregunta tuvo que ver con que nos des por lo menos una noticia buena y la verdad que encima enterarnos de que lo despiden, les deben los 3 meses y además no le van a garpar un centavo, en principio no les quieren garpar un centavo de indemnizaciones, el panorama es tétrico. Sabemos que estuviste y tuvieron oportunidad de viajar a Catamarca para ver a los compañeros de allá, pero también para ver a la jueza que interviene en el concurso preventivo de Redepa, que es uno de los, en todos estos enjuagues legales, es uno de las partes dueñas de Canale. ¿Cómo le fue allá y con qué expectativa vinieron?
Bueno, en líneas generales bien, pero nadie te resuelve nada, ¿no?
Sí.
Tenés que ir siempre por la vía legal, uh-huh. por la vía administrativa. Ahí tomaron vista, o sea, positivo por el lado de que escucharon por primera vez una voz distinta y vieron otra realidad,
uh-huh.
distinta a la que planteaban. Allá, por ejemplo, el dueño había dicho que la fábrica estaba tomada y que no era operativa con la cantidad de gente que había quedado. Toda una sarta de mentiras que, bueno, fueron, digamos, se llevó la contracara de eso.
Uh-huh.
Después, en lo concreto, no trajimos ni un peso para los compañeros y tampoco trajimos ningún tipo de solución. Pero bueno, lo importante fue eso y lo importante fue que sacamos el contacto de la jueza, sacamos el contacto del síndico y que, bueno, tenemos ahora línea directa con ellos.
Bueno, en este panorama complicado que hoy debe ser de los días que llevan adelante la pelea, uno de los días más tristes seguramente, junto con el día que decidieron salir a la calle, porque hoy se materializa a través de ese telegrama la decisión de estos tipos, ¿no es cierto? Sabemos por otro lado que ustedes siguen en la puerta de fábrica, siguen cuidando los bienes de la planta para que no la vacíen y para ver si esto puede tener algún tipo de continuidad. Uh-huh. Y ante esta situación, ¿tuviste oportunidad de hablar con los compañeros en puerta de fábrica o por teléfono?
Sí, hoy tuvimos una asamblea, y bueno, como te decía hace un ratito, estaba el caer esto, así que no uh-huh. nos sorprendió.
Uh-huh.
Sí, obviamente que tenés el hecho concreto en la mano o el hecho consumado en la mano, pero bueno, yo creo que no cambia demasiado en lo que ya veníamos.
Claro.
Cambiará en la medida que nos cierren la puerta y ponen una seguridad distinta y no podemos ingresar a la fábrica.
Uh-huh.
Es distinto pelear del lado de afuera, pero solamente en eso.
Uh-huh.
Después lo otro creo que sigue lo mismo para nosotros.
Nicolás, por último, pues sabemos que hoy es un día complicado y que venís de reunión en reunión y demás. No sé si en estos próximos días, más allá de continuar en estado de asamblea permanente con los trabajadores, si tienen previsto alguna actividad o tienen previsto la posibilidad de llevar este reclamo a algún lugar determinado.
No, por el momento va a ser un día a día porque, bueno, tenemos que ir viendo los pasos a seguir.
Uh-huh.
Y no queremos descuidar lo que es la fábrica, ¿viste?
Claro.
De custodiar tanto los servicios como los bienes. Así que cualquier acción que hagamos seguramente va a ser acá en las inmediaciones de la fábrica.
Bueno, para...
después, pero algo así en concreto, no, hoy en aquí y ahora no tenemos nada.
Para los que nos estén escuchando, los compañeros están ahí en la rotonda de Lavallol, así que cualquier solidaridad, cualquier mano que se les pueda acercar, los compañeros están ahí resistiendo y haciendo el aguante en puerta de fábrica, así que todo viene bien, tanto en acercar colaboración en monetaria como en acercar alimentos o simplemente acercar la solidaridad y el abrazo a los compañeros. Nicolás, desde acá, como siempre, el micrófono a disposición. Hemos hablado, después vamos a hablar en estos días, vamos a ver si podemos organizar algo acá para dar una manito también y que queden unos mangos para los trabajadores, pero bueno, el compromiso de seguir difundiendo la lucha de los trabajadores de Canale y seguir permanentemente poniéndoles el micrófono a disposición.
Dale, te agradezco de corazón. Bueno, ya que la vez pasada que también estuve ahí y el recibimiento, y solo una aclaración, que si van a la rotonda de Lavallol van a encontrar a lo de la Firestone.
Bueno, que sigan, es verdad, que sigan,
no,
que caminen
en Santa Catalina,
que caminen dos cuadras más.
Está bien
aclarado. Primero pasar
Santa Catalina y Aristóbulo del Valle.
Ahí está.
Santa Catalina 184, a dos cuadras de la estación de Lavallol.
Ahí está. Acompañen a los compañeros de Canale que mucha falta les está haciendo. Nicolás, estamos a disposición de ustedes. En la semana seguimos mensajeándonos a ver si podemos organizar algo que lleve una mano a los trabajadores de allá. Te agradecemos la comunicación y les mandamos un abrazo grande.
Dale, igualmente, abrazo grande.
Fue Nicolás Machi, delegado de los trabajadores de Canale, que hoy recibieron este masazo, que si bien lo esperaban, uno siempre está en la expectativa de poder tener algunas noticias mejores. Se nos está acabando el programa, pero estamos todavía acá con José y con Clelia de Pompeya, lo vamos a extender unos minutos más. Porque realmente estaba más que interesante, y habíamos dejado plantada una pregunta cuando terminamos en el bloque anterior, y quizás la vaya a reformular ahora, que tiene que ver con, porque esto de lo de Canale me dejó medio
a todos.
Dejó medio trastocados, y la verdad es que desde hace, si bien el objetivo del programa es la difusión de la lucha de los trabajadores, es angustiante cuando te encontrás con noticias cada vez más tremendas, sí, injustas. Te da bronca porque sabes que pueden seguir funcionando esos lugares. Sabes que aquí, por ejemplo, en Canale hay 60, 70 familias que hace 3 meses no cobran y hoy encima ni siquiera van a cobrar la indemnización. Pero bueno, por eso te decía, habíamos dejado planteada una pregunta que tenía que ver con el futuro, con los sueños, y no es que la quiero reformular, sino digo, partiendo de esta realidad complicada como la que le pasa a los compañeros de Canale, ¿cómo se imaginan el futuro y qué planes tienen en ese sentido con los vecinos con los que ustedes trabajan, con los compañeros con los que ustedes sostienen el centro cultural, con los pibes? ¿Cómo se imaginan este futuro?
Bueno, yo en principio solidarizarme con los compañeros de Canal y con todos los compañeros que están viviendo este momento de porquería, esta política de exclusión, que ante todo los de Canal y los de Alpargata, todos tenían trabajo. Mal o bien la íbamos sobrellevando. Así que bueno, y si es como sueño personal que se termine esta pesadilla, porque realmente es, no sé, que la gente piense un poco, que bueno, esperemos que el año que viene el destino nos depare otra cosa. Y con respecto a los chicos, bueno, seguir, hace poco estuvimos ya haciendo un punteo de cosas a seguir, de propuestas nuestras para el ingreso de chicos nuevos en el barrio. Uh-huh. Y bueno, y que los pibes tengan otro futuro, porque realmente con estas últimas noticias, estas últimas decisiones políticas, no vemos un futuro muy alentador, pero por lo menos que tengan un poco la mente abierta.
José, últimas palabras de con la misma
los mismos chicos te van marcando el camino. Uh-huh. Hay un chico que, José, que lo conocen todos ustedes, nos dijo profe, uh-huh, a ella la llaman seño, estoy re contento con lo que estoy haciendo, nunca me siento como un periodista de la tele. Uh-huh. Ellos te marcan para seguir, no podés abandonar. Uh-huh. Otros te dicen, vamos el año que viene a seguir, como diciendo, no me abandones acá. Dice, claro, ¿cómo no seguir a eso? No podemos quedarnos en el medio del río. No sé hasta cuándo, hasta que podamos. Ojalá que podamos, que el año que viene sea mejor, como dice Clelia. Esta realidad, la verdad que nos angustia. ¿Cómo escuchar a un trabajador que hoy llega a su casa y decirle a su familia que no hay para comer? Esos chicos, justamente nosotros estamos con chicos, ¿qué le decimos? ¿Qué hacemos? Y bueno, a nosotros, por lo menos de nuestra parte, seguimos. Y vamos a seguir por ellos, con los mismos, con nuevos, hasta donde podamos, hasta nos den las fuerzas, y vamos a tratar de no traicionar la voluntad de los chicos, que nos llevan para adelante. El futuro es que ellos nos recuerden con cariño. Ese es el futuro. Como nosotros recordamos con cariño a un maestro, a un trabajador social que nos dio una mano de chicos, porque nosotros provenimos, tanto Clelia como yo, de trabajadores. Uh-huh. Y también tuvimos experiencias de alguien que se nos acercó y nos mostró un camino. Simplemente y humildemente queremos hacer eso para los chicos. Alguien que te muestre un camino. Después, si nos recordaran con cariño dentro de 20 años, 30 años, bueno, eso lo dirá el tiempo.
Nosotros les agradecemos muchísimo que hayan venido. Como siempre, el programa nuestro se nos queda corto. El año que viene anda Carlos Scali por ahí. Ya le avisamos que vamos a tener que salir dos veces por semana porque si no nos quedamos cortos. O un poquito más durante a capi de guita, pero no, procedimiento preventivo de crisis, después discutimos. Les agradecemos a Clelia y a José que hayan venido, les agradecemos que nos honren con hacer el programa en nuestra casa. Para nosotros es una alegría enorme recibirlos. Hacemos extensivo el saludo a Rocky también, que ha venido y que
Rocky,
ha tocado.
A Rocky, sí, a Luz, a todo, Pablo,
tira a todos los nombres, dale. ¿Mm?
Sí, pues si no, no.
Sí, después se enojan. Después se enojan. Es verdad, nosotros también tenemos uno que se nos ha enojado. Bueno, muchísimas gracias. Y a los que nos están escuchando, Centro Cultural Pompeya, en Carlos Ramírez 1469, todo tipo de ayuda es bien recibida. Y
queríamos terminar una intervención con nosotros un poco para en esto, ¿no? Que ustedes también, como terminamos con los chicos.
Ajá.
Radio Retruco, Quiero Retruco, es un programa que
arde.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Antes de terminar el programa, recordar que los compañeros de Pasteleros, hoy no pudimos engancharlos, están peleando en La Salteña, están peleando por la reapertura de las paritarias, están pidiendo una recomposición salarial, están pidiendo también una recomposición de los extras que cobraban por comidas y demás. Vamos a ver si el lunes próximo podemos contactar a los compañeros. De igual manera, un saludo especial nos mandó un mensaje Héctor González, secretario regional de Luz y Fuerza de la Patagonia. Los compañeros hoy llevaron adelante un paro de 24 horas ante la falta de pago que están recibiendo y la falta de interés que denotan por parte del gobierno de Chubut en materia de servicios públicos. No encuentran ninguna interlocución, por lo cual los compañeros Se largaron un paro, por supuesto, garantizaron las guardias mínimas e indispensables para que a nadie le falte electricidad en su casa, pero se pusieron firmes enfrentándose a estas políticas también del gobierno provincial. Y una última noticia que tiene que ver, y así con esto hacemos un cierre, que tiene que ver con la avaricia, que tiene que ver con el egoísmo, que tiene que ver con esta búsqueda permanente de llevársela toda. Y leíamos y nos mandaba una información Carlitos del Frade, un querido compañero que además desde periodista hoy es diputado provincial allí en la provincia de Santa Fe, que nos comentaba que las 18 agroexportadoras que están situadas en los puertos de Rosario y el Gran Rosario, ahí está el puerto San Martín, el puerto San Lorenzo y demás, se están quejando porque hay un planteo para que paguen a modo de tributo de impuesto a los ingresos brutos el 1% de la facturación. Estaban pagando el 0,25%. Y estamos hablando de empresas que el año pasado facturaron 388 mil millones de pesos. Ese número que, si vos lo pones en una hoja, no te alcanza el ancho de la hoja para ponerle los ceros. 388 mil millones de pesos. Les están planteando tributen un 1% en concepto de ingresos brutos, un 1% que debería servir como cualquier impuesto progresivo, debería servir para sostener educación pública, debería servir para sostener salud pública, debería servir para sostener infraestructura vial, por ejemplo. Sí. Y estamos hablando de tipos que se la llevan y se la llevan en bolsos gigantescos, insisto, 388 mil millones de mangos. Se enojan y hacen un planteo a quienes están haciendo esta propuesta de impuesto en una actitud ya de descaro que no resiste ninguna opinión.
Sí, dos temas sobre eso, que para ampliar, José, que el sector este es el gran beneficiado por la última devaluación también. Ajá. Las ganancias del año anterior y me imagino las ganancias de este año, y ahí es una decisión autónoma de la provincia de Rosario de aumentarle la alícuota
de Santa Fe,
provincia de Rosario, de la alícuota de ingresos brutos, para uno de los temas era para no tener que aumentar y subsidiar el transporte público. O sea, la discusión es ahí, sí, ¿quién paga eso? ¿O pagan las cerealeras para subsidiar el transporte público, o hay que ver cómo se desarrolla el conflicto, o los pagarán los usuarios el transporte de todos los días, los que van a laburar, los estudiantes, los jubilados, o sea, esa plata, ¿dónde se pone? ¿O se la quedan ellos o la ponen como en este modelo de país que tenemos de transferencia de riqueza de los de abajo hacia los de arriba?
Ramiro. Sí, yo me hago una pregunta. Si los demás sectores de la economía están tributando tasas muchísimo más altas de ingresos brutos, ¿quiénes son estos tipos para no pagar? Uh-huh. ¿Cómo consiguen estos tipos, siempre los que más guita tienen, no pagar los impuestos?
Se nos terminó el programa. Le agradecemos a los compañeros que, como siempre lo hacemos, los compañeros que hoy no han podido venir: Carlos Carcavallo, Leticia Campanella, Nahuel Fadail, que insistimos, lo operan este jueves y le deseamos la mejor de las suertes para que rápidamente pueda volver a su casa y a la militancia y aquí a la radio, a Javier Iglesias, a los que están aquí. Hoy está con nosotros Oscar, está con nosotros Ramiro, está con nosotros Jerónimo, Sabino, Belén, Carlitos, Scali, estoy yo, no sé si me estoy olvidando alguno, si no, apúntenme. Y tema final, nos vamos, estuvimos hablando con los compañeros del Centro Cultural Pompeya, que están aquí con nosotros todavía, haciéndonos el aguante hasta el final. Hemos hablado con los compañeros de Canale, con los compañeros de Telam, estamos muy contentos, tenemos estudio nuevo, todos los días ahora tenemos unas maquinitas nuevas que tiran luces, no sabemos muy bien todavía cómo usarlas, pero estamos chochos de la felicidad, desde aquí, desde nuestra Casa Cultural Pueblo Libre. libre desde nuestra radio, Radio Retruco. Un último tema y tiene que ver con...
Un último mensaje, José, disculpame que me llega, pero no, para Sabino de Juan Pablo, pero te lo paso por privado, Sabi.
Ah, es Juan Pablito. Un saludo cumpleaños, Ramiro.
Sí, una buena para las clases medias que se están cayendo del mapa, que no pueden pagar más OSDE y que no tienen para pagar las expensas. Se estaría exceptuando de bienes personales las viviendas hasta 18 millones de pesos, pero tiene que ser única vivienda, unos 400 y pico de mil dólares.
Por último, y ahora sí cerramos, que tiene que ver con cómo están estigmatizando la protesta social. El otro día se vio, el otro día en la movilización al Congreso, se vio en la movilización de fin de año contra el intento de reforma a la ley previsional, y el mensaje que quieren dejar es no salgas a la calle porque no vale la pena, y si salís a la calle atenete a las consecuencias. En ese sentido, lo que han hecho los trabajadores de Astilleros Río Santiago es absolutamente encomiable, y tiene que ver con que no solamente salieron a la calle y lograron el cometido que se fijaron, sino que además, en una muestra de absoluta solidaridad de clase, no escatimaron esfuerzos, y sabiendo que la están pasando mal y que tienen que cuidar el laburo y que la guita no sobra y demás, todos los trabajadores, 1,000 trabajadores del astillero, asistieron el pasado miércoles a la movilización en el Congreso cuando se fue a tratar la ley de presupuesto. 1,000 trabajadores que asistieron cuando nosotros sabemos, y que además están pasando por un momento complicado, y digamos, lo encomiable de esto es que pusieron las que tenían que poner, cuando sabemos que muchísimas organizaciones que se autodenominan del campo popular, muchísimos dirigentes que también se florean y discuten para la tribuna, anteriores oficialistas, actuales opositores, anteriores opositores, hoy cuasi oficialistas algunos de ellos, decidieron no ir. O ir y no mostrarse. Los compañeros que vienen de dar una pelea donde estuvieron sin apolillar, donde fueron golpeados varias veces, donde los desalojaron, los reprimieron allí en los astilleros, lograron reabrir el astillero, lograron que la gobernación de la provincia de Buenos Aires escuchara sus reclamos y cumpliera con sus demandas, y no se quedaron solamente en la cuestión particular. Se tuvieron un compromiso de clase, un compromiso de trabajadores, y el pasado miércoles, con una columna de 1,000 de ellos, encabezó una de las movidas más emocionantes que vimos quienes pudimos estar ahí en esa movilización, que fueron precisamente los trabajadores del astillero Río Santiago dando un ejemplo de grandeza cuando lo único que vemos en el terreno de la militancia cotidiana son gestos de egoísmo y gestos de egocentrismo que nada suman y que nada ayudan a cambiar este estado de situación cada vez más complejo. Así que nuestro saludo especial a los laburantes del astillero Río Santiago. Se nos fue el programa número 127. Nos volvemos a escuchar y a encontrar el lunes que viene de 19 a 21 horas. Tenemos una consigna, tenemos un nombre que es Quiero Retruco, y una consigna que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Yo vengo calladito, tranqui, con mi nombre, toque el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con mi nombre, toque el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.